César Ombela, nuestro profesor catedrático de microbiología, al que hay que llamar cuando hay noticia, y cuando no hay noticia también, por si acaso. Profesor Ombela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Lo último que tenemos en cuanto a las vacunas, que es la esperanza a la que nos agarramos todos, es que el Ministerio de Sanidad revisa el plan de vacunas tras descartar, como han hecho otros países europeos, la de AstraZeneca, Oxford, para los mayores de 65 e incluso 55. ¿Qué te parece esta decisión y por qué, César?
La verdad es que hay en los planes que se están haciendo, a veces hay cosas que no se entienden demasiado bien. Yo no creo que haya demasiados problemas con los mayores y esta vacuna. Lo que pasa es que parece que han detectado que en los ensayos el número de personas de más edad fue más reducido, y entonces, como prevención, pues dicen, dejemos estas para la gente más joven. Ahora mismo estamos en una situación de aplicación de vacunas aprobadas, y esto hay que decirlo porque es exactamente así y no tiene nada de malo, aprobadas por razones de emergencia. Entonces, ciertas cuestiones, las vacunas tienen los mínimos exigibles para mostrar seguridad y eficacia, pero lo demás son algunas pruebas, y estamos con que si las dos dosis, y quizá probar una dosis de una y otra dosis de otra. En fin, estamos en una situación en la cual algunas decisiones no acabamos de entenderlas del todo, pero hay que procurar que las autoridades regulatorias sean las que decidan, porque son las responsables de que al menos las cosas tengan los mínimos exigibles de seguridad y de eficacia.
Por lo tanto, la razón es porque no se ha aprobado lo suficiente en mayores de 55 o de 65. Entonces, lo que habíamos hablado alguna vez, va a depender de la marca, si se puede decir así, y de la edad.
Bueno, la verdad es que ahora puede chocarnos un poco toda esta cantidad de vacunas que ya, porque podemos hablar también de la rusa, que ya está en el escenario, y hay otras de camino. ¿Eso es malo o es bueno? Bueno, pues en esta situación yo creo que el que haya esa variedad es bueno. Es verdad que uno puede decir, dígame cuál es la que yo tengo 100% segura, pero en esta vida no hay nada absolutamente seguro. Y entonces esa variedad, y las que todavía esperamos que vayan surgiendo, nos va a permitir atajar la infección de la forma más eficaz posible. Ahora, eso sí, en los planes de vacunación, pues resulta que vamos a recibir la que nos toque, de momento. Luego, quizá ya en un futuro, pues se pueda elegir, no por parte de uno solamente, sino las que sean más adecuadas para cada circunstancia, para cada persona o para cada grupo, más bien, claro.
¿Quieres decir que van a venir más vacunas del este, además de la rusa Sputnik, que ya The Lancet ha certificado el 92% de eficacia? ¿Van a venir más vacunas del este?
Es que, Juan Pablo, las vacunas que ahora tenemos ya operando son una apuesta muy monográfica. Todas apuestan por la proteína S del virus, la de las espinas, estas, las espículas que le dan aspecto de corona. Todas las vacunas apuestan por esa proteína. Luego esa proteína puede variar y ahí tenemos otros riesgos. Entonces, necesitamos seguir ampliando el espectro posible, porque estas vacunas que apuestan por la proteína S, sea a través del ácido ribonucleico mensajero, sea a través de la propia proteína en otro virus vectorizada, las que apuestan por eso, pues no dejan de ser muy monográfica. Las clásicas vacunas a lo mejor tenían una complejidad antigénica mayor, el patógeno totalmente inactivado, todos sus componentes, o el patógeno atenuado, también todos sus componentes. Ahora estamos todavía en una etapa muy monográfica, que es la que ha hecho que en un año, milagrosamente diríamos, con los criterios con los que estábamos acostumbrados a obtener vacunas, en un año se hayan podido aprobar esa apuesta tan monográfica, pero se va a seguir ampliando. Y nos falta todavía dos o tres que están muy a punto y que a lo mejor las tendremos en cuestión de tres o cuatro semanas. Nos faltan otra que tenga la proteína S completa como tal, recombinante. Nos falta la de Janssen, que también apuesta por vectorizada en un adenovirus, pero de una sola dosis. Es decir, la variedad es enorme y cada cual, yo creo que tenemos que confiar en que las autoridades regulatorias, que son las que tienen que tener la información completa, pues aprueben los productos que sean adecuados y nos asignen luego, o nos puedan asignar, aquellos que sean más adecuados para cada uno.
Y dime, ¿todas estas vacunas pueden hacer frente a las 4.000 variantes del virus? ¿Hay 4.000 variantes?
Bueno, esa es una exageración también, tal como se ha dicho.
Bueno, estoy leyendo aquí en la página 2 de ABC, no sé si es una exageración o no, pero está aquí en la página 2 de ABC esta mañana.
No, ABC lo he leído y toma la información de gente que lo formula también. Esa información dice que la mayor parte no son relevantes a efectos de poder escapar de la vacuna o algo así. Resulta que esto es también absolutamente inédito. De este virus, desde que apareció para mal de la humanidad hace algo más de un año en China, pues conocemos la secuencia completa de su genoma de 420,000+ virus, que se dice pronto. Esto era impensable hace solamente 5 años, ¿no? Pues conocemos, tenemos toda esa información. Entonces, en toda esa información vemos variedad. Y efectivamente vemos que hay un virus que puede tener un cambio en esta base. Son 30.000 nucleótidos el genoma del virus. Bueno, pues cada uno de esos puntos puede variar. Entonces, no solo 4.000, sino otros muchos más. Se suelen clasificar en linajes o clados y hay definidos bastantes en las bases de datos. Uno puede acudir a todo eso y encontrar ahí la información. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la variante británica ha destacado porque se acabó imponiendo. ¿Y por qué se acabó imponiendo? Porque se transmitía con más facilidad, se contagiaba con más facilidad. Y con buen parentesco y en una evolución que parece convergente con la británica, apareció la de Sudáfrica y apareció la de Brasil, que además se detectó en un viajero que fue a Japón. O sea que realmente el rastro del virus se le puede estar siguiendo. Entonces, estas variantes sí tienen dos propiedades relevantes que nos tienen que preocupar. Una, que pueden ser más transmisibles y, por tanto, imponerse con más facilidad. Y otra, que pueden algunas, por lo menos la brasileña y la sudafricana, ser un poco menos sensibles a los anticuerpos que producimos con la vacuna, a la inmunidad que desarrollamos con la vacuna. Pueden, al menos parcialmente, escapar de esa inmunidad, aunque eso también no se ha demostrado del todo. Sí. Y entonces hay científicos españoles que hoy también lo afirman en el ABC, pues están diciendo que lo importante son los que contagian mucho más que las variantes.
Sí.
Es decir, tenemos todavía muchísimos datos, pero tenemos que sacar sentido de todo ello en el esfuerzo que la humanidad tiene delante, que es acabar con este virus.
Decía ayer el portavoz del Ministerio de Sanidad que el objetivo es que haya un 70% de españoles vacunados para poder empezar a retornar a la normalidad que teníamos antes, pero que ahora estamos en el 1%. Bueno, eso es la luz al final del túnel, César.
Para mí la luz al final del túnel está en que sigamos avanzando en el conocimiento que todavía tenemos por delante. Esa es la verdadera luz. Y el conocimiento nos va diciendo que vamos a ir teniendo cada vez mejores vacunas. Eso por un lado. Y también nos va diciendo que vamos conociendo cada vez mejor cómo evitar el contagio. Y eso lo tenemos que seguir haciendo. Y entonces vemos en muchos lugares que porque las cifras son horribles. Las cifras globales del mundo en afectados, en mortalidad, ya estamos en 2 millones y muchos de fallecidos, son tremendas. Luego, en algunos países y en algunas zonas geográficas, esto es mucho menor que en otras. Esa distribución pues tendrá también sus explicaciones o podremos empezarlas a buscar. Ahora, en los lugares en donde creemos que lo tenemos todo controlado, en España tenemos que seguir observando las precauciones, que no son cerrar todo ni hacer cosas tan extraordinaria, sino evitar los contagios. Y para evitar los contagios hace falta detectar a los contagiados, aislarlos, seguir, hacer el rastreo de con quién han tenido contacto por si alguno se ha infectado y al mismo tiempo todos y cada uno de nosotros evitar contagiarnos. Y realmente la protección respiratoria parece fundamental, sobre todo cuando tenemos algún riesgo, tenemos que incidir en ello, y con demasiada frecuencia encontramos algunos lugares en donde eso no se practica. La luz al final del túnel viene de que sepamos aprovechar toda la información científica de carácter epidemiológico que realmente está surgiendo, aplicar las vacunas con inteligencia y con eficacia, porque vamos a tener bastantes más y la oferta va a ser grande, y la variedad también nos va a enriquecer en la lucha contra el virus, y observar las precauciones mientras tengamos que observarlas, porque si no hacemos eso, pues habrá más contagios, y efectivamente con más contagios hay más hospitalización, más afectación del sistema sanitario y desgraciadamente más mortalidad, aunque eso pues se reparte muy desigualmente, claro.
César Nombela, catedrático de microbiología, profesor, gracias por tu tiempo y tus explicaciones esta mañana una vez más en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que te vaya bien, César, te mando un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.